Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hace un rato estabais juntos, ahora estáis cada uno en Madrid y otro en Barcelona, pero habéis estado juntos hoy, ¿no?
Y le engañaba a Pacheco, además ha sido absolutamente esencial, se ha convertido en el notario de la actualidad.
Así ha sido. ¿Así?
Hemos hecho, en Cinemanía, nos hemos inventado unos premios al mejor cartel cinematográfico.
¡Qué chulo!
Sí, ya sabéis que a mí me... Bueno, por eso también los carteles de los mundiales y las Eurocopas nos gustan. Sí. Pero como tenemos relación con Cruz Novillo, sabéis que es el hombre que lo diseñó todo en España, que lo ha diseñado todo en España, gracias a mi compi Andrea y a su chico Miguel, que le hicieron un docu. Tenemos muy buena relación con él y con su hijo, él ya está un poco mayorcito y tal, pero yo le propuse que si podíamos darle nombre al premio Cruz Novillo. Premio Cruz Novillo de Cinemanía o con Cinemanía al mejor cartel. Y nada, hoy hemos reunido un jurado de reconocido prestigio, entre los que estaba el querido creativo publicitario Antonio Pacheco, estaba también Pepe Cruz Novillo, el hijo, estaba también Joaquín Reyes, estaba Carmen Martín, que es la directora de arte de Cinemanía, y nuestra compañera de marca de Eneo, Paula, que es una fenómena, que por cierto me ha dicho que eres muy majo y muy gracioso, Patch. Y yo le he dicho, es increíble, porque es el mayor cascarrabias.
Te digo una cosa, eso que ha dicho tu amiga ha sido mi tumba con las tías toda la puta vida. El momento que una tía decía, Patch, tío, es que eres tan gracioso, a tomar por culo. O sea, se acabó lo que se daba. Esto sí, sí. O sea...
Y tus gafas que han triunfado, como siempre.
Claro.
Joaquín Reyes probándose tus gafas ha sido un momentazo también.
Así.
Sí. Hemos intercambiado gafas un momento.
Bueno.
Me ha encantado el sitio. Ha sido en el estudio de Cruz Novillo con toda la cartelería, con todos sus carteles puestos. En lo que sale en el documental, el plano que sale en el documental con las entrevistas. Y joder, nos ha enseñado cosas, Pepe. O sea, increíble, ha sido increíble. Me lo he pasado de lujo, estupendo. Carteles españoles espectaculares. Un poquito reguleros, vamos a decir, y por la parte internacional bastante mejor, pero divertidísimo. Me lo he pasado una mañana fabulosa.
¿Y ya habéis elegido el ganador?
Sí. Hemos elegido
y,
uno
y no se
español.
Puede saber todavía, ¿no?
No.
Pues
igual no se sabe ya cuando se emita esto.
Lo vamos a dar un día que probablemente esto se emita después.
No. Vale. Bueno, entonces,
pero no nos la jugamos,
No,
mejor que no, mejor que no.
No nos la jugamos. Se te ha olvidado, Carleto, de, cuando has enumerado los miembros del jurado. Se te ha olvidado la Huerta, ¿no? Entiendo que la Huerta sería también miembro del jurado.
Olvidado,
¿no?
Efectivamente, se me ha olvidado.
Pero no nombrarlo, sino convocarlo, ¿no?
Se me ha olvidado invitarle. Tampoco había mucho presupuesto para el... Había para cafés y bollos, pero no para pagarle el viaje desde la muy noble y leal ciudad de Valencia, a la que tanto le debemos.
Ojo, Catherine del Mallorca, ¿eh?
¿Del Mallorca? No, de Mallorca, ¿no?
Para mí, yo digo del Mallorca, que lo diré mal, pero para mí es del Mallorca. Del, establecimiento Mallorca.
Vale, vale.
No es de que, Mallorca la ciudad, yo digo del Mallorca.
Una vez hubo una confusión en un club de fútbol que dijeron, llama a Mallorca a ver si te pueden conseguir unas entradas y llamaron, en vez de llamar al Real Club Deportivo Mallorca,
llamaron
a las cafeterías estas Mallorca. Perfecto. Porque tenían un acuerdo de que tenían entradas o no sé qué, y los de Mallorca intentando conseguirlas. Hasta que alguien subsanó el error.
Esto con Celta no pasa.
No.
Esto no pasa, ¿no?
Pasa con nombres...
Hoy, hablaremos poco hoy del Celta, ¿no, Lucía? Yo creo.
Yo creo que no es el momento para hablar.
No es el momento.
¿Podemos correr un tupido velo al respecto? No me importaría.
No es el momento. Es el año del centenario, pero, por lo que sea, no es el momento de hablar de
Pero todo. También te digo, tío, que sí que yo creo que hay una corriente de opinión muy mayoritaria de que el Celta tiene bastantes menos puntos de los que debería, ¿eh?
Porque le han esquilmado los
árbitros. Que todo fatal, todo lo que queráis, está todo mal. Pero
es hora que nos han esquilmado unos cuantos.
Sí, yo creo que hay un poco de hurto ahí importante.
Pero también nos hemos autoesquilmado algunos.
Sí,
ahí te da la
sí. Sí, porque el otro día dijo Yago Aspas algo así como si tuviéramos todos los puntos que nos han quitado los árbitros, estaríamos casi en Champions. Es decir, a ver, campeón, que el juego del equipo este año igual no es para estar ni cerca de la Champions.
Bueno, estaba en el momento de la euforia post-robo. Sí. El típico momento de venirse arriba.
Sí.
Yo esas salidas de tono de veces de Aspas a mí me gustan, le sale el forofo que lleva dentro.
Sí, eso mola mucho.
Por cierto, creo que algún día en uno de estos programas nuestros que hacemos comenté que no me estaba gustando cómo estaba gestionando Benítez a Yago. Tú que le sigues más, pero yo había, sobre todo en los primeros partidos, le quitaba con el equipo empatando en casa, le dejó un par de días en el banquillo y yo me estaba poniendo como nervioso de que eso a Iago no le funciona nada, es que él tiene que jugar siempre y ahí es cuando mejor da, y al equipo tampoco. Era una, y me estaba como, ¿sabes? Diciendo, creo que Benítez la está cagando, creo que la está cagando con eso.
Que Yago suele tener un inicios de temporada un poco regulares, o sea, él como que va mejorando según avanza la temporada y los entrenadores lo suelen mantener en el campo, aunque tenga un par de partidos malos, porque es su espacio natural, o sea, es un líder, tiene que estar ahí. Y es verdad que con Benito las primeras jornadas no jugó todo lo que yo creo que debería para sentarse. Ahora ya está jugando casi todos los minutos, pero bueno. ¿Podemos...?
Podemos
hablar de otro tema.
Además, Lucía, imagino que sabes que Carlos Marañón odia a la ciudad de Vigo. O sea, con toda su alma, lo dijo aquí en uno de los primeros programas. Y por mucho que lo niegue...
Es un infundio. Y la prueba de hoy, y ya creo que merece la pena que presentemos a nuestra invitada, es que está aquí Lucía Taboada. Primero porque no hay Taboada malo, ni Taboada mala, ya lo sabéis, no lo hay, ¿eh? Mis peques llevan ese segundo apellido por Elena, por la gracia de Elena, y Lucía es otra grande de España y de Vigo. Y segundo, pues porque esta es la prueba de que yo tengo un gran aprecio por la ciudad de Vigo, la ciudad, voy a decirlo además, por la ciudad olívica.
Bien, quedaron. Eso me gusta.
Esto es como cuando alguien dice, no, yo no soy homófobo, tengo un amigo gay. Pues sí.
Exacto.
Yo no estoy en contra de Vigo, he invitado a una persona.
Exacto,
de Vigo.
Clavadísimo.
Bueno, me persigue este San Benito, pero espero hoy recuperar muchos puntos con la presencia de una grande, una periodista, escritora, guionista, mujer de radio. Ahí es donde yo... Primero, bueno, creo que nos conocimos una vez en un encuentro de tuiteros.
De tuiteros.
Que estaba Patch también.
Sí.
En los albores.
Sí. No se me invitó, por lo que veo.
Tú no estabas en ese pack.
No. Cuando se llamaba Twitter todavía. Claro. Eran años lejanos. Sí, sí.
Y cuando Lucía ya destacaba como una tuitera sensacional. Digamos que su trabajo era ahí en la cadena SER, un trabajo esencial, pero ahí estaba ahí despuntando como una fenómena.
Es esencial,
Y a partir de...
Pero ahí estábamos.
Y a partir de ahí, bueno, está en la ventana con Carlas Francino. Hemos también, yo he tenido la suerte de coincidir con ella algunas veces. Cuando sustituyo a Carlos Boyero, en esos momentos gratos, si es que es imposible sustituir. Yo soy el sustituto de alguien que es imposible de sustituir, o sea que...
Pero siempre lo ha sustituido con muchísimo talento, Marañón.
Gracias, sí.
Y... para mi gusto mejor, pero bueno.
Bueno, eso no lo confirman las cifras de audiencia.
Vale.
Pero Lucía, además de su trabajo en la radio, ha ido gestando una carrera de escritora con un libro estupendo, como siempre lo de siempre, en nuestra colección favorita, a la que siempre le hacemos publicidad, Libros del Caos.
Premio Panenka, además. Julián
Ilustrados. Su libro del Celta es estupendo. Además, losers, que sois unos losers. Ella es ganadora,
ella sí,
del premio Panenka, no como esos finalistas absurdos entre los que nos contamos. Incluso hasta dos veces.
Dos finalista. Veces, sí, sí, sí.
Dos veces.
Ella es ganadora, ilustre ganadora. Tengo que decir que nos ganó a Galder y a mí.
Ah, fue en el año de... lead.
Ahí coincidimos, sí, en la gala.
Es vuestra Ballester.
Sí.
Que es el que nos ganó a nosotros.
Exacto. Además tiene varios libros junto a Raquel Córcoles con bande dessinée, que dicen los franceses.
Joder,
de cómic, de las... Estoy a tope. Las Imperfectas. La Imperfecta. Y Hiperconectados también es otro libro que ella guionizó. Y bueno, es columnista de AS, del País. En fin.
El diario, ¿no?
De fútbol. Del diario.es, es cierto. Escribe de fútbol, escribe de sociedad, escribe de política. Su tuit es absolutamente recomendable. Muy divertido, además. Y yo lo pongo lo último, pero además, ya para acabar de completar, por si fuera poco... Guionista de Pantomima Full, que a mí me parece eso dificilísimo y una genialidad. No sé si me dejó algo Lucía, pero creo que con
yo,
todo
yo me
esto
voy,
ahí...
Bueno, ya me voy, acaba aquí.
te admiramos, pero mucho, sí, que eres, encima eres muy futbolera, sí. Celtiña, y que gracias por estar aquí.
Bueno, y Deportes 4, ¿no?
Eso te iba a decir, ahora mismo estoy en Deportes 4, en el Desmarque, que es la marca... con la que ahora se ha denominado, englobado todo Deportes de Mediaset, así que por ahí andamos actualmente. A ver.
Tengo que echarle yo una escucha a ese programa, a ver si puedo rascar.
Somos dos vigueses, Carlos, o sea, cuidado porque presentamos dos de Vigo, Igual...
Estás con el nuevo rey de la novela negra, con Luis García.
Sí, con Luis García.
Presentáis los dos de Vigo.
Justo.
Pues nada, Lucía.
Qué gran año para hablar del Celta los dos, la verdad.
Sí, 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 la verdad que ha sido la mejor ocasión. Qué bienvenida, que esperamos que te lo pases muy bien. Hoy tenemos un tema un poquito absurdo, que es a mí...
Es lo que a mí me gusta, sí.
A mí son los que más me gustan.
Claro.
Claro.
¿A vosotros os han puesto alguna vez un apodo, un mote?
Pues...
Sí, yo soy un mote andante.
A ver, Patch, empieza tu Patch, que te he visto muy lanzado.
Pero, sí porque vengo preparado, pero la verdad es que no me acordaba. Pero sí, sí, porque yo esto lo hago para que luego mi hermano no me, ¿sabes? No me eche la bronca de sí que te llamaban. ¿Sabes?
Ah, claro.
Claro. No, pero fue muy breve, y yo creo que lo he contado aquí ya. Tuve un momento juvenil, infantil, más bien, que me llamaban Citronio, que es
bueno.
El amigo de Naranjito en la serie del Mundial 82, porque es un limón. Y yo tengo la cabeza absolutamente ovoide, entonces sí, en un momento en que fui Citronio en Humanes, sí, durante un breve periodo de tiempo.
Ahora, es muy bueno ese mote.
En mi barrio había un Citronio y cariñosamente le llamaban Citri.
Citri. Citri me está gustando bastante.
Sí. ¿Tú, Lucía?
Yo nunca no he sido merecedora de un mote. A mí siempre me parece que la gente con mote como que tiene más estatus.
Pero si es Citronio, ¿no?
Bueno, también tiene su encanto, Citri. Una época que en el colegio mayor me llamaban Mosqueperra porque decían que me parecía a Julieta, la de los mosqueperros, la perrita.
Hostia, qué buena, tía, qué bien tirada.
Qué bueno.
Y entonces me llamaban Mosqueperra. Pero salvo ese mote que fue breve, duró 3 años que estuve en el colegio mayor, la verdad es que no, O sea, modifican mi nombre de mil maneras, pero aparte de eso...
Fíjate, podían haberte llamado Julieta y decidieron lo de Mosqueperra. Bueno, más sonoro, sin duda.
Sí, Mosqueperra era más sonoro.
Yo...
O sea, mi parecido con una perra de dibujos animados, también podemos pasarlo.
Bueno, hoy, como nos pongamos a editar, va a quedar el programa en 15 minutillos. Carleto, ¿tú qué?
Yo ya creo que ya he contado por activa y pasiva que Carleto es como llamaba...
Sí, bueno, pero eso es nombre eso familiar que te puso tu madre, ese no cuenta.
Y Sofía Loren a su
Esto es
pequeño,
como tiburón.
Lo leían las revistas.
Igual, lo mismo.
Pequeño Carleto y eso. Pero claro, todavía ahora cuando llaman a Ancelotti, ya sabéis que pequeño respingo. Pero tengo uno de la uni que es una chorrada de mote, típico mote chorra, pero que explica muy bien, yo creo, cómo es la evolución de algunos motes, que algunos es, pues te llaman de una manera, te pareces a tal, te llaman tal. Y otros es una evolución de absurdos, de absurdas nomenclaturas. Y a mí me llamaban Carleto, de Carleto me llamaban Leto, de Leto
como
era
Jared.
Eto,
madre mía.
De Eto ya me pasaban a llamar Samuel y entonces me llamaban Samuel o Samuelson. No me preguntéis. Dos o tres amigos, nada más.
Bueno, pero todos muy futbolísticos, ¿eh?
Uno, creo que el inventor es Joan Sans, otro gran autor de libros del CAO. El libro del Mallorca, precisamente.
Muy bueno, muy bueno.
Ese es el Eto y Samuelson. Samuelson. Absurdo.
Espectacular, me encanta. Me encanta. Esa deriva.
El programa le fliparía al profesor Blecua. Esta etimología. o sea. ¡Buah!
Yo he estado pensando si alguna vez había tenido un apodo. Bueno, lo que me parece ridículo es que haya gente que me llame la libreta, ¿no? Porque al final. Coges el nombre de un blog o de un podcast y la gente te lo acaba llamando, ¿no? Como cuando me dice David Sánchez de algunos lunes, libreta, ¿qué tal? Me siento un poco ridículo, ¿no? Igual tener un muñeco del guiñol de imagen de perfil tampoco ayuda mucho a hacerse respetar, ¿no? Pero bueno, y luego hay dos tipos de apodos, claramente, ¿no? Los que son conocidos por el objeto del apodo y los que no.
Ah, no, claro. Sí.
Esos son los más divertidos, ¿no? Quizá.
Absolutamente.
Así que no sé si de esos habré tenido alguno.
Yo te reconozco, tío, que a mí el rollo de... O sea, yo reconozco que el que sabe poner apodos es un superpoder. O sea, el que lo clava y dices, hostia, qué hijo de puta. Y de esos hay varios, tío.
Sí, yo tenía un compañero de redacción que puso bastantes apodos y todos muy atinados y que tuvieron éxito. O sea, que cuajaron de inmediato.
Por ejemplo, un gran apodador, aunque luego tenga sus cositas, ¿no?, en otros aspectos, Los Santos es un gran apodador. O sea, Los Santos mete unas hostias.
No Los Santos bellísimas. Omar.
No Los Santos Omar, Jiménez Los Santos. Mete una... Sí, sí.
Sí,
sí. Sí. Soy bastante fan de eso.
¿Eres oyente de Jiménez Los Santos, Patch?
No, en realidad no. Pero cuando oigo clips por ahí que me llegan y tal de cómo llama a la gente, me descojono, la verdad.
Bueno.
Yo tenía en el colegio mayor un chico que era muy bueno poniendo apodos, precisamente. No fue el que me puso Mosqueperra, pero podía. Y había dos compañeros que andaban siempre juntos, eran como casi como piezas del Tetris, y les puso Escuadra y Cartabón, que me parecen buenísimos. Y ya nadie les... O sea, yo no sé ni cómo se llamaban. Eran
muy
Escuadra
bueno.
Y Cartabón, que sigo pensando que son los dos mejores apodos que he escuchado en mi vida. Sí. Y además cuando iban
recordado...
juntos...
Me has recordado una página negra o rubia de mi historia, Lucía. En clase, en la uni en Pamplona, yo me sentaba muchas veces al lado de otro escritor del CAO, Sergio Amadoz, libro de Osasuna. Nos sentábamos juntos, yo llevaba este pelo igual un poco más largo y él lo llevaba unos rizos, ahora está como Patch, pero antes tenía unos rizacos así bastante importantes. Y nos sentábamos juntos y un día a una profesora de periodismo literario o algo así, le dio por llamarnos los pecos. Dijo que le recordábamos a los pecos. Y,
muy bueno.
Y, o sea, bueno, la referencia era viejunísima, pero bueno.
Ya entonces.
Nosotros, sí, ya entonces era viejuna, pero vamos, sí, la habíamos, sí, la conocíamos. Y nos quedamos flipados porque, claro, nada más lejos de nuestra idea sobre nosotros mismos. Pero sí,
nos
sí,
está quedando un programa... pecos. Espectacular, porque ahora saco yo el as de bastos, que es que el hermano pequeño de los Pecos venía a mi cole. Toma. Toma. Y venían los propios Pecos a buscarle de vez en cuando. Toma.
¿Se formaba tumulto ahí en la puerta o no?
Pero esta sería, es la magia. ¿Sí? La magia de saber, sí, sí, empatar.
Sí. Sería pardísimo.
Que te estás más cómodo hoy que en las Eurocopas, ¿verdad, Patch?
Joder, por lo que sea.
Por lo que sea. Bueno, vamos a empezar con, venga, el programa de hoy, que efectivamente va sobre apodos, los apodos del fútbol, los mejores, los peores, los que, bueno, hemos elegido 5 cada uno, como casi siempre, para contar aquí, y empezamos con nuestra invitada, como siempre, Lucía. ¿En quién quieres pensar en este inicio de programa?
Ha sido una labor dificilísima quedarme con 5. Nunca me había enfrentado a un reto similar. Pero me he quedado. ¿Tengo que decir los 5 ya?
No, hacemos rondas.
Elige
hacemos rondas.
Hacemos rondas. Además, perdona, creo que este programa se presta mucho a que hagamos un marañón. Hacer un marañón significa que en vez de decir uno, dices 7 ahí de una tacada.
Vale.
Pero no, con uno basta.
Uno.
Vale, el primero que he elegido es el Tato Abadía, mitiquísimo Tato Abadía, jugador del Logroñés. Un emblema de los bigotes antiguos, de esos jugadores que ya no existen en el fútbol moderno. Y lo elijo porque hace unos años leí una entrevista que hizo en El Confidencial y contaba, y lo voy a leer literalmente. ¿Cómo surgió Tato? Y dice, porque llegué al Atlético de Madrid y había una periodista que empezó a llamarme así. Ella creía que me decían así en Logroño, pero no era verdad. Allí no me relacionaba con la prensa porque terminaba el entrenamiento y me iba para mi casa. Luego el mote se extendió y ya, pues nada. O sea, el Tato Abadía le empezaron a llamar así porque una periodista se lo inventó.
Qué bueno.
Y me parece un mote maravilloso. Esto de los periodistas inventándose motes puede ser positivo o negativo. Otro caso positivo es O Príncipe de las Bateas, Yago Aspas, que se lo inventó mi compañero de radio, digo, Jacobo Buceta. Y bueno, ahora la gente le llama así. Y ese sí que me parece poético, tiene ahí un pozo como literario.
Sí.
Luego los siguientes que he elegido ya veréis que no son muy literarios.
Bueno,
luego también, desarrollo.
También nos gustan, ¿no? Sí, no sabía yo de dónde venía el Príncipe de las Bateas, ¿no? Pero sí.
Sí, pues fue un periodista de la cadena Ser en Vigo, de Radio Vigo, Jacobo Buceta,
sí, pues,
que, grande, bueno, que es un grande. Y empezó a llamarla así en sus retransmisiones y pues empezó a extenderse y ya se le quedó.
Pues dio en la diana.
Muy bonito.
Miguel Ángel Román suele decir mucho, cuando hace un partidazo, lo de Don Yago Aspas Juncal, ¿no? Un poquito tirando de Nadal Parera, de Nadal Parera. Aspas, sí, Juncal. Sí.
Pero Nadal es Don Rafael Nadal Parera. Don,
claro.
Don. Tiene que ir el Don delante. Don.
Tiene que ir el Don delante.
El Don delante, si no funciona el conjunto. Sí.
Pues lo de Abadía, yo no tenía ni idea, yo pensaba que lo llamaban así de toda la vida. Y de hecho, es verdad, en el Atleti ya se le llamaba Tato Abadía, o sea que debió de cuajar muy pronto aquello.
Sí,
¿eh?
Sí.
Sí, de hecho él contaba como que no le gustaba el mote, pero que ya le daba vergüenza decir que que era un hombre, era tímido el Tato, sí. Y ya pues se le quedó. Sí, sí, me pareció, cuando lo leí me hizo mucha gracia y me acordé de la anécdota y por eso he rescatado este mote, el Tato Abadía.
Qué bueno, qué bueno. Carleto, ¿por quién quieres empezar tú?
Yo voy a tiro tan alto que es que voy a decir el mejor y no hay duda, o sea, no hay otro mejor apodo que este. Y me ha extrañado que no lo escogiera Patch, porque es, yo creo que se lo hubiera dejado porque es muy suyo, pero yo creo que si no reconocemos que Cañoncito Pum Ferenc Puskás es el mejor mote de todos los tiempos.
Muy bueno.
Para una persona, Cañoncito Pum, ya solo. Primero dos nombres, ya te lo dice. Luego uno, onomatopeya. Sí. O sea.
Muy bueno.
¿Qué más se puede pedir?
Otro, diminutivo. O sea. No, o sea, es maravilloso. Podrían haberle llamado de cualquier manera. De hecho, él venía ya con. Venía con apodo, además, casi medio noble. Él era el Galloping Major, Comandante galopante o algo así. O el
comandante
mayor...
galopante, ojo, ¿eh?
Sí, sí, eso es como, bueno, de, como de los Vengadores, ¿no? O sea...
Claro. Comandante galopante.
Uf, eso me gusta como... casi más.
Sí, sí.
Orzo Güey o algo así. Bueno, a mí, por ir. Este es breve porque es número uno de la historia del fútbol. Maravilloso zurdo. Con ese disparo que tenía y cañoncito, pum, siempre me ha encantado, me ha parecido maravilloso. Tiene pinta además de que se lo decía él a sí mismo de sí mismo. O sea, que las cuatro palabras que aprendió al principio, alguien le diría, tú tienes un cañón, sí, cañoncito, pum, algo así. Y
así fue.
Me parece...
Fue como lo de Samuel.
Sí. Sí.
Más o menos.
Me parece maravilloso. Futbolista maravilloso.
Y luego Manolo Lama, que imagino que le nombraremos varias veces hoy porque es muy dado a poner apodos a futbolistas. A Roberto Carlos le llamaba Pusquitas, Roberto Carlos.
Muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
En todo el sentido. En realidad tenía en la cabeza cañoncito, pum, cuando decía eso.
Y siguiendo con el símil bélico, yo sigo tirando, por igual os piso alguno, creo que no. Tenemos también a Torpedo Müller.
Torpedo Müller.
Torpedo Müller es muy bueno.
Muy bueno.
No hay ningún bazooka que se sepa, ¿no?
El rifle Pandiani.
El rifle Pandiani.
El rifle Pandiani.
Es verdad.
Sí, sí.
Patch, ¿con quién empiezas tú?
Yo también con otro comandante galopante. Y voy a... Yo creo que voy a denunciar una vez más. Es que esto os lo digo ya, ni siquiera ha sido, no estaba ni entre los tres primeros resultados de Google. O sea, Mirabol como investigador ya está llegando a unas cosas que voy lanzando.
Estás profundizando mucho.
Sí. Y voy a denunciar un intento absurdo de ponerle puertas al campo. Y procedo a leerles.
No,
El Cádiz ha difundido a través de su página web un comunicado en el que insta a los medios de comunicación a que no llamen Mortadelo a su jugador Nenad Mirosavljevic. Desde el club gaditano se precisa que el comunicado se emite atendiendo a la petición realizada por el cuerpo técnico, por el propio jugador y por la plantilla amarilla, y en respuesta al sentir de su afición. Desde el club de andaluz aseguran que se entiende el significado de la denominación y entienden que no responde a insultos o a una mala intención por parte de los medios, pero creemos que resulta fachoso, grotesco y extravagante comparar a un profesional con una caricatura que nada se asemeja a la personalidad y al carisma de nuestro jugador, una persona educada y correcta tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Pero claro que sí, pero es que es clavado a Mortadelo, ¿qué me estás contando? No, o sea, a ver.
Pero Pach, ¿no? ¿Has mirado la fecha del comunicado? ¿No es 28 de diciembre de algún año?
Claro, tío, 23 de enero de 2006.
Es que al Cádiz no le pega nada esto al Cádiz, ¿eh?
Pero nada, tío. O sea, no sé.
Hombre, si es muy chirigotesco, además.
Sí, ¿no? Y es que pocos parecidos tan increíbles, ¿no? O sea, es que, no sé.
Sí, sí. Es la continuación natural de la Ike Cabrera que las tira todas fuera.
Joder. Este era todavía incluso peor, ¿eh?
Sí.
Este era malo, de la maldad, ¿eh?
De hecho, yo, Patch, lo tenía ahí en la recámara. Hoy tengo que deciros que tengo, o sea, el listado es...
Joder.
Que, sí, mira, muchísimos, es
digamos,
muy complicado.
Esto es interminable. Y lo había visto también porque le llamaban así a Ernesto Valverde en el Español.
Sí, lo habías contado vez y no dábamos crédito.
Pero no era tanto por la calva, que a Mortadelo hay dos por donde pillarle. Una por la calva, caso del Mortadelo gaditano,
sí.
Y otra por las gafitas.
Sí.
Que era lo de Ernesto Valverde cuando era en Español, porque tenía bastante pelo.
Pacho ahora mismo se está igual sintiendo...
Un poco señalado.
Bueno. No, es broma.
Son gentuza.
Y he visto que el hombre este, ¿cómo lo pronuncias? El Mortadelo...
Mirosavljevic.
El Geta del metió 5 goles,
sí,
en la temporada que ascendieron, es verdad que ascendieron. Y hay un titular en AS que dice, con mis goles nos vamos a primera.
Sí. Con una foto.
Metió 5, uno en la jornada 1, el segundo gol lo metió en la jornada 35.
Bueno, abre y cierra, o sea, a ver.
Y luego metió 3 goles
en un 6-1 al Valladolid en los minutos, ojo, 71, 78 y 87. Con lo cual, sus goles muy, muy decisivos no fueron.
Es como el jugador aquel, Carleto, que no recuerdo quién fue, que metió un gol, después de que tu padre metiera 20 y pico goles en una liga, metió un gol en la última jornada y le felicitaban todos a él por porque habían conseguido el objetivo.
Morel. El gol de Morel, sí, le va Morel, mucha rabia a mi padre. El gol de Morel en el campo del Hércules, el que celebró Canito, el famoso que celebró Canito en el Camp Nou, al acabar el partido, todo el mundo abrazando a Morel, tal, así, y mi padre, hostia, Presi, si llevo 25 goles yo y no lo vamos a salvar por el de Morel, nos habremos salvado. Sí, sí. Qué rastrero es el mundo del fútbol, ¿eh? ¿Cómo salen a flote las miserias?
Qué bueno. Bueno,
en honor,
pues...
en honor a la verdad, estoy viendo el artículo que ha referido Carleto de nos vamos a salvar con mis goles. Y la foto que aparece de Miroslav Ljevic es Mortadelo, pero básicamente es un cruce entre Mortadelo y Maldini. Luego les pongo el documento porque resulta bastante impactante visualmente.
Maldini, el periodista.
El periodista.
Sí, no Paolo. Exacto. Bueno, voy yo con el primero mío, que es Matías Fernández.
Ah, es que este es el favorito, es el favorito.
Por algún absurdo motivo respondía al nombre de Matigol. Que yo entiendo que era por hacer la broma con Batigol, ¿no? Con Batistuta, sí, pero... que ese sí que era Batigol, de
increíble.
Verdad.
Increíble, este mote es increíble.
Matías Fernández tuvo, hay que decir que he estado mirando, yo también analizo Big Data Patch.
Pero menos.
Es verdad, un poquito menos que tú, que tuvo una temporada en 2006 jugando aún en Colo-Colo, justo antes de venir al Villarreal, que él en 41 partidos marca 29 goles. Que deben de ser como los de Dorin Mateut. Porque ni antes ni después ha vuelto a cifras semejantes. O sea, había marcado 8 y 9 en sus primeras temporadas. Luego viene al Villarreal y marca 1, 3 y 3 en sus tres temporadas. Luego se va al Sporting de Portugal, 3, 5 y 4. En la Fiorentina, 1, 3, 2, 1. En el Milan, 1. En el Necaxa, 1 y 3. En el Junior de Barranquilla, 1. Vuelve a Colo-Colo, 0. Y en un equipo llamado Deportes La Serena, 2 y 1. Y le llamaban Matigol a este hombre.
La maldición del apodo.
Es increíble.
No sé en qué momento se lo pusieron, además que ni siquiera jugaba, ¿no? En una posición... No era punta, jugaba más retrasado.
Media puntita chungo.
Sí, sí. Porque, bueno, Kiko Gol, por ejemplo... Yo creo que nunca fue un apodo. Kiko Gol fue un cántico, ¿no?
Sí, yo creo que no.
Bueno, Kiko Gol no era... Kiko, pues era un delantero que tenía muchas virtudes. El gol no era la más llamativa, ¿no? En él. Pero bueno, si de vez en cuando marcaba un gol, pues se canta eso. Pero lo de Matigol, o sea, para mí, auténtico expediente X de los apodos. Vamos con la segunda ronda, Lucía. ¿Qué tienes por ahí?
Pues bueno, no sé si sabéis vosotros que los apodos a los futbolistas empezaron... en los albores del periodismo deportivo intentaban emular a las crónicas taurinas, entonces les ponía apodos así como muy grandilocuentes, como pues de cualidades de los, o sea, muy, muy laudatorios, ¿no? Y justo en el extremo contrario, digamos que lo de los apodos se ha ido desvirtuando un poco con el paso de los años, y para mí el apodo que más grima me da del mundo, pero más grima nivel que lo escucho y se me eriza la piel, es el bicho. No puedo escucharlo sin que me provoque una erupción cutánea.
Bravo.
El bicho.
Bravo.
Es verdad.
Ovación cerrada.
Impecable.
Y bueno, pues él tenía que citar el bicho. No sé si a Cristiano le gusta más que llamen el bicho o el comandante, que creo que también le llamaban el comandante, que también me parece bastante horrible. Sí, creo que sí.
No había oído yo eso, el comandante.
Pero bueno, el bicho...
No le pega.
Como que,
no le pega, ¿no?
Sí, el bicho, y ya si se une el bicho con su, como el mote con la onomatopeya, ahí ya sí que...
Habría una cosa aún peor, que sería, ¡ay, mi madre, el bicho!
Sí.
En los de Cristiano, yo he oído uno a mí que me parecía muy certero, que era la tuneladora.
Pero sí, ese tiene una metáfora, tiene ahí algo...
Tiene algo.
Ese me parece...
Ese está bien. El bicho, lo siento mucho por Manolo Lama, pero a mí me horroriza. No puedo con él.
Horroroso.
Sí. Por cierto, ahora que hablábamos del comandante, Carleto, dejaste ahí al comandante Morales.
Bendecido, ¿eh?
¿Eh?
Joder, macho.
Lleva una rachita. No,
hizo un gran partido el otro día, ¿eh?
Pero joder, es que yo, me ha dicho más de una persona y más de dos la sorpresa que se llevó cuando dijimos los goles que había metido este año pasado, jugando cuatro ratos.
Sí, sí, yo me sorprendí en el programa.
Es que es un fenómeno.
El fenómeno. También otro apodo de futbolista.
El crack.
Pues dejadme que me cuele yo, porque...
Venga, claro, dale.
Venga.
Yo creo que hay un apodo, o sea, Manolo Lama, que ya hemos comentado aquí algunos apodos que ha puesto. Por ejemplo, el que nunca hace nada, que a Patch seguro que le encanta ese apodo, como gran hater de Raúl que es.
Me encanta.
Tú lo dices, pero de forma literal.
Yo lo digo, ¿no? Literal, claro. Sí, sí.
Tengo que decir que hoy me ha reído una cuando he dicho en lo de los carteles, cuando he explicado por enésima vez lo de que los premios Feroz fue una ocurrencia mía que saqué ahí y que se votó y que salió el nombre de los premios Feroz, y que fue porque considero que Fernando Fernández Gómez es el número uno del, o sea, para mí el talento del cine, el que ejemplifica lo que es el cine español. Y al explicarlo yo mismo me he venido arriba y he dicho, hombre, es un poco como Raúl, que no fue el mejor actor, ni el mejor director, ni el mejor guionista, pero era muy bueno en todo. Y me lo has reído, Paz.
Está bien tirada, pero...
Te quedas con Fernán Gómez, ¿no? Entre los dos.
Hombre, con Paulowski.
Bueno, pues hay un apodo que Manolo Lama yo creo que intentó que fructificara y no había ninguna posibilidad de que eso fuera a ningún sitio. Que es cuando le dio por llamar a Isco Pinchisco. O sea, Pinchisco. La cosa más absurda que se ha oído nunca en un medio de comunicación. Pinchisco.
¿Pinchisco?
Sí, que pinchaba el balón, controlaba, wow. La pinchaba.
Hostia.
Que pasara la historia porque pinchas el balón ya.
Sí, sí. Era la época que Manolo Lama, además, no estoy, o sea, lo dijo él, estaba apretando para que Isco fuera titular en el Madrid por delante de Bale. Que bueno, al final lo fue, no porque la apretara, sino porque jugó el mejor año de su carrera y Bale estaba lesionado y aprovechó ese momento y acabó la temporada de titular. Pero, o sea, lo de Pinchisco ya yo creo que a él mismo le dio vergüenza y dijo, mira, vamos a dejarlo a un lado y ya vamos a... Además, luego ya Isco fue cuando se enfrentó un poco a la COPE, ¿no? Por aquel tuit que puso y que, bueno, pues ya quedó un poquito de lado Pinchisco y eso que ganamos todos, la verdad.
Pinchisco, joder.
Sí, sí.
Mi mente lo había olvidado.
No, normal. Y muchos espectadores van a decir que por qué lo he recordado. Bueno, se siente.
Me ha venido a la mente... No sé. Yo creo que aquí dos al menos, una seguro, son muy jóvenes, pero me ha venido a la mente, no sé si Patch, Horacio Pinchadiscos.
Horacio Pinchadiscos.
Hombre, yo lo he visto. Yo lo he visto.
El Sábado Abadá.
Sí, sí.
No.
Era como Lucía, era como una marioneta, ¿no? De estas así, tipo Jim Henson.
Un
con el pelo rizado. Y cantaba, ¿no? Carleto, cantaba programas infantiles.
Sí, tenía una sintonía.
Pinchisco.
Horacio, Nino, 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 nino. Bueno. Pero pinchadiscos, bueno,
sí. Sí, bien traído, bien. Carleto. Venga, ¿con quién vas tú ahora? Sigue tú.
Voy con uno que me gusta mucho. Me gusta mucho porque luego he descubierto que además es más falso que un duro de madera, el mote. Pero me encanta Sebastián Avioncito Rambert. Siempre me... Sí. Me encantó ese nombre. Creo que además es un jugador al que recordamos mucho y jugó 5 minutos en España. O
en
sea,
Zaragoza muy poquito, sí.
Muy poco. Es un mortadelo también en el fondo. Metió 4 o 5 goles, le metió uno al Madrid, yo creo que por eso también tuvo fortuna, y sobre todo tuvo fortuna porque los celebraba muy bien.
Sí.
Los celebraba haciendo un avión. Y a partir de ahí le empezaron a llamar. Yo creo que ya venía de Argentina
sí, ya venía.
Como avioncito.
Ya venía apodado, sí.
Vale, pero me he dado cuenta. Bueno, él jugó también en Italia. Yo creo que jugó también en.
Pero jugó nada en el Inter. También. Media temporada, te diría yo, ¿eh?
Un poquito. Es y en que el Zaragoza este chico también.
Parecía que iba a hacer carrera en Europa y no. Al final jugó en Argentina, sobre todo.
Y venía del Rojo, era de Independiente. Y cómo mola llamar el Rojo a Independiente.
Rojo. Okay.
Es mi porcentaje panenquita, mi porcentaje.
Pero no traten de adaptarlo al fútbol español.
Me ha recordado a la Gaviota Cataña, que también.
Claro, sí. Celebrado. Y celebrado aquí.
Alguna vez he hecho Carleto a la Gaviota aquí en el programa.
La Gaviota Cataña, qué grande. Que una vez fue a despejar un balón de cabeza en el suelo. Grandes momentos en Balaídos. Sí, sí.
Internacional español. Cataña.
One hit wonder. ¿Sí?
Es verdad, One Hit Wonder.
One Cup Wonder, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Patch?
Nunca tan merecida una convocatoria como la suya.
Hombre, vamos, sin duda. Además que sentía los colores, vamos. Sin duda, vamos.
Seguro.
El caso es, ya por desenmascarar a Sebastián Avioncito Rammer, pobrecito que además con 29 años ya se tuvo que retirar, tuvo mala suerte en su carrera. Pero en realidad en Argentina no le conocían como Avioncito. Él era Pascualito. Con lo cual cambia bastante la perspectiva. O sea, era Sebastián Pascualito Rambert. Porque su segundo nombre era... Él era Sebastián Pascual Rambert. Y en Argentina el apodo era Pascualito. Pasa que empezó a festejar con los goles como Avioncito. Y obviamente Avioncito le ganó a Pascualito.
Claro.
Y...
Normal.
Pero le persigue el diminutivo, ¿eh? A ese pobre hombre.
Sí. Dura batalla, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí.
Pero nada, que nos acordamos mucho, Avioncito. Y sí. Un saludo a la afición del Real Zaragoza. Sí.
Que algunos dicen que no nos acordamos mucho de ellos. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que
para
Valencia. Ser un equipo que ahora está... Yo creo que sí, que han tenido un poquito de pelusa del Valencia en las últimas semanas que hemos hablado más del Valencia, pero sí, nos acordamos mucho del Sporting, del Real Zaragoza.
Me va a ser difícil comerme un ternasco aquí delante de todos. La horchata es mucho más sencillo.
Claro,
sí. Sí, sí. Te han regañado por tomar horchata envasada en el programa anterior, pero han dicho que nos van a invitar a tomar una buena horchata cuando vayamos a Valencia. Así que...
¿Y te gusta la horchata, Lucía?
No la tengo muy trabajada. Es verdad que en Galicia no es un producto que trabajemos mucho. Pero las veces que la he probado no me ha disgustado. Me parece refrescante.
Yo lo que decía...
A ver si me mandan a mí también. Horchata.
Claro.
Mi argumento es que yo... O sea, la horchata siempre es como que la pruebo por primera vez siempre que la pruebo. Porque no acabo de retener muy bien...
El sabor.
El sabor. Es una cosa que me cuesta. Entonces hicimos aquí una pequeña cata y estaba buena.
El memento de la horchata.
¿Sabes que hay un puesto en frente de los cines Retiro, Renoir Retiro de horchatas, que es un kiosco horchatero?
Sí, guapísimo.
Muy, o sea, es un kiosco de toda la vida que lo han comprado y también tiene puestito de horchatas. Ahí dejo el dato.
Bien, bien, sí. Bien. La próxima quedada... Ya
no, lo digo porque como tú frecuentas mucho el cine Marañón, pues...
Sí, pero había un kiosco. La última vez que fui había un kiosco de prensa.
Sí, pues ahí justo venden horchata también.
Pero sigue habiendo prensa. La cosa que me preocupa que no haya...
Claro. Sí, hay prensa y horchata.
Vale. Hay productos de Neo en ese kiosco. Esa es la clave. Todo lo demás nos interesa poco.
Sí, se puede comprar Cinemanía, sí. Cinemanía y horchata. Pareja imbatible.
Perfecto.
Patch, ¿qué tienes tú ahora?
Pues yo tengo... Una categoría de la cual podemos hablar largamente, que es el concepto, el apodo trasciende, entonces me llama, mi nombre futbolístico es el apodo, que es una bella categoría. Uh-huh. Y dentro de esta categoría, en otro folder, digamos interior, ¿no? Tenemos gente que empezó a jugar en regional y tal, y se parecía a un jugador de fútbol famoso, le pusieron ese naming y ahí se quedó. Uh-huh. Mi favorito de siempre es Troviani. José Antonio Martínez Martín, que claro, con ese naming iba mal, y entonces alguien decidió que se parecía a Troviani, Trovian era un jugador del Elche y de la cantera de Boca Juniors, internacional con Argentina muy joven. Y Troviani, en una época que tenía el pelo como Carleto, pero más largo, muy ensortijado. Y Troviani este, Troviani Garrafa, pues también, ¿no?
Horacio Pinchadiscos.
Sí, yo entiendo que le llamaban así por eso, pero la verdad es que no se parecen en nada. O sea, es totalmente el Troviani del universo bizarro este, ¿no? Y este Troviani es bastante ídolo en Mallorca, de una manera absurda, ¿eh? Estuvo ahí tres temporadas.
Yo lo recuerdo para mí es el sí. mallorquinista.
Sí. Es de la regional madrileña. O sea, yo creo que me parece, no lo he encontrado, me parece que juega en el Leganés. Y de Leganés le ficha el Rayo en segunda y ahí ya se va al Mallorca, juega tres temporaditas.
Perillita, ¿no?
Sí, Perillita, alto, desgarbado, o sea, físicamente era rollo Baldano, ¿sabes? Esa cosa de piernas muy largas, medias caídas, tal. Pero me gusta la cosa esa de que te... No ha llegado, por ejemplo, me hubiera hecho mucha ilusión que hubiera llegado a Primera División alguien que lo hubiera llamado Schuster, pero sin la S líquida primera, sino Schuster, ¿no? Como llamamos a todos los niños con el pelo así con cortado a tazón, Schuster.
Bueno, está en el Cádiz tenemos a Chust.
A Chust, ah, muy bien.
Claro.
Bueno, es lo más cerca que vamos a estar.
Es lo más cerca que ha habido, sí, sí.
Que ayer lo expulsaron frente al Celta.
Sí, sí.
A mí reconozco que
justísimamente,
me ha
¿verdad, Lucía?
no voy a hablar de los árbitros.
A mí me ha matado la aparición, porque además me parece un gran futbolista de segunda división, que nunca entiendo por qué no se establece en primera, que es Stoich.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Stoichkov.
Ah, sí,
el Sabadell y tal.
Sí.
Uh-huh. Un tío se llame Stoichkov voluntariamente y siga llamándose Stoichkov toda la vida. Es como marcar un límite en tu... ¿no?
El otro día, ¿dónde escuché la historia de Stoichkov? Era que me lo invento todo, que el padre tenía un bar. Padre tenía un bar y un día en el bar entró Stoichkov. Y entonces la mujer del señor este se quedó embarazada y el padre le dijo, pues le vamos a llamar Stoichkov al chaval. La madre, por lo que sea, se negó, le puso un nombre normal, que no sé cuál es, no me acuerdo, pero él decidió que luego futbolísticamente se iba a llamar Stoichkov, porque su padre le llama Stoichkov.
Ojalá sea real esa historia.
Sí, me quiere sonar.
Ha dicho me la invento, pero la damos por buena.
Sí, sí.
Es que no sé me dónde encanta. Lo he oído, ¿eh? Bueno.
Me quiere sonar.
Stoichkov, leyenda del Celta, del banquillo del Celta también.
Sí, gran paso por el Celta.
Madre claro. Mía, madre mía. De esto sí que es mejor no hablar mucho.
Sí, fue verdaderamente calamitoso. Pero también podemos correr un tupido.
También, venga. Vamos con la tercera ronda,
por cierto,
Lucía.
Es Juan Diego Molina Martínez.
Ah, pues
el Martínez pide mucho, ¿no? Veo que pide mucho...
Pide cambio. Apodo.
Pide apodo. Pide
cambio, sí. A Martín Martínez, menos mal que no lo llamaron Martín. Martín Martínez Martín, ¿no?
Joder.
Sería Martín...
Uf. Imagínate, ¿eh?
Imagínate el drama, sí. Mi tercer apodo. ¿No? ¿Me toca?
Dale, sí,
me toca.
Vale, el Niño Torres. Lo he elegido porque el Niño Torres ya tiene 39 años.
Claro.
Y se le sigue llamando el Niño Torres. Y además, yo justamente hace unos años me matriculé en su gimnasio sin saber que era su gimnasio. Y
¡hombre!
El Niño Torres, no sé si sabéis que se ha puesto bastante cachas.
Amplio.
Bastante contundente.
Sí, señor.
Y lo ves pasar con esas espaldas y la gente le paraba ¡el niño! Claro. Y era un poco ridículo. Entonces yo creo que apodos como el niño, a partir de una determinada edad me parecen que ya había como que jubilarlos, pero sí. A él se le sigue llamando. Por cierto, se le llama el Niño Torres no porque tuviese rasgos aniñados, sino porque él lo contó. Cuando llegó al Atlético de Madrid, al primer equipo, no sabían, era muy venía de los juveniles o no sé muy bien, y como no sabían su nombre, le llamaban el niño este. porque no sabían el nombre.
Y luego, bueno, coincidió que tenía pecas y eso, y ya coló, ¿no? Lo del niño, yeah, que era claro, por eso, claro. Pero...
Y a partir de ahí, pues se le quedó el niño. Pero yo creo que el niño ya con 39 años y esas anchuras, pues podrían ya jubilar el mote.
Sí, esto es para Lamine Yamal, por ejemplo... ¿no? Que hay tanta gente que dice mal su nombre, que intercambia la L y la Y, ¿no? Le dice Yamin Lamal, pues el niño, y ahí ya está.
Claro.
Y se acaba antes. Así de fácil. Carleto, ¿con qué vas tú ahora?
Ahora que lo has dicho, Lucía, te has butanizado un poco, porque yo recuerdo, y Pach también, no sé si tú, Miguel, que García, a veces... Cuando el buitre ya era mayor, a Emilio Butragueño también era el niño para Gaspar Rossetti.
Sí.
Para Gaspar Rossetti, Butragueño era el niño. Y García, cuando ya se llevaba fatal con buitre y tal, le molestaba mucho que le llamara el niño. Y cada vez que le pillaba así un poco atento a la narración del partido, le echaba mucho en cara, al estilo Lucía Taboada, a Gaspar Rossetti que le llamara el niño. Decía, pero si el niño ya tiene... Ya... Bueno, cualquier cosa eso es, no sé si lleva a decir, ya tiene pelos en las piernas.
Claro, claro, claro.
El niño sí, ya...
El niño seguro que decía las piernas.
Bueno, yo ahora voy con la turra y empatar. Esto es
bueno,
mi...
Bueno,
sí, sí.
Ponemos cómodos.
Y empatar. Porque, como sabéis... José María, Marcial, Amas, Rodilla y Cayetano Re, cinco futbolistas conocidos como los cinco delfines del Real Club Deportivo Español. Y voy a deshacer un entuerto, porque todo el mundo cree que eran cinco delfines por su gracilidad en el área.
Todo el mundo lo creemos.
Todos pensáis que era eso.
Sí, sí.
He leído por ahí que mucha gente creía que eran cinco delfines de los animales acuáticos, simpáticos, mamíferos, porque en el momento en que ellos surgen, que es en la temporada 66-67, los cinco delanteros del Real Club Deportivo Español, emitían la serie Flipper. Entonces, como que los delfines estaban muy en boga. Pues no. Os quiero sacar de vuestro error.
Vaya, vaya.
A ver.
Tantos años pensando eso y no es.
Claro. Son los cinco delfines en el sentido de delfines del rey de Francia.
Oh.
Herederos del rey. Los cinco delfines eran los herederos, supuestamente, de los cinco magníficos de la delantera del Real Zaragoza, con Marcelino, La Petra, Villa... ahora no me acuerdo de los cinco, pero vamos, maravillosos. ¿Veis? No he llegado a la segunda línea de Google, pero la cosa es que Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, mitiquísimos. Entonces esos ya empezaban un periodo un poco bajo. De hecho, he indagado y el primer partido que juegan los cinco delfines del Español es en la Romareda. Y palman 2-0 contra el Real Zaragoza de los cinco magníficos, aunque solo jugaban cuatro, ese día solo jugaron cuatro. Y a partir de ahí se supone que los delfines de los magníficos fueron esta delantera estupenda durante tres temporadas. Luego hubo un sexto delfín que era Miralles, que alternaba, que yo creo que Marcial fue el primero que fichó por el Barça. Pero vamos, que los cinco delfines... Capítulo otra vez maravilloso de la magnífica historia de el Real Club Deportivo Español. La turra llega a su fin.
Bueno, pues no ha sido para tanto como otras veces, ¿verdad, Patch?
Yo creo que ha estado muy razonable, ¿eh?
A mí me ha parecido muy interesante.
Muy interesante, Carleto. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Querido.
De verdad.
Es la típica anécdota que contaré en la cena de Navidad. En Nochebuena. Con mis tíos va a triunfar, ya verás.
Que les vas a sacar
a ser
de su
la cuñada, tú.
Les vas a sacar de su error, Lucía.
La cuñada.
No sé si les va a sentar bien.
Claro, les voy a preguntar, ¿por qué creéis que se llamaban los cinco delfines?
A ver, Patch, mejóralo. Si tal cosa fuera... El otro día estuvo Carleto en Classics y entonces empezó hablando sobre evasión y victoria, y claro, dio sus lecciones magistrales de ese tema que domina como nadie. Y entonces Garci dio paso a Joseba Larrañaga y dijo, es que claro, es una faena hablar después de Carlos Marañón, ¿no? Nos tenías que haber preguntado antes. Entonces sí. Ahora estás tú un poco en la misma vicisitud, Patch. No te lo ha dejado nada fácil.
Bueno, pero yo con mi gracejo natural, o sea, salgo de esto sin ningún problema. Bueno, yo veo otra suerte que me interesa aquí, es el concepto Héctor del Mar, mis queridos amigos, también muy grato, ponedor de namings, ¿no? Uno de mis favoritos, porque es absolutamente descriptivo del jugador, Vicente Cámara Lenta del Bosque. Bellísimo, o sea, pero clavado.
Porque no existía la super lenta todavía.
Claro, claro. O sea, absolutamente clavado, tío. ¿Cómo tenías que ser para que te llamaran en la radio Cámara Lenta, tío? ¿Eh? Es que... Ojo al despliegue físico, ¿cómo tenías que ser eso, eh? Y mola que luego en su carrera de entrenador, pues también, ¿no? Podría perfectamente, ¿no? Haber lucido a gala. O sea, yo me estoy imaginando entrenando a la selección y detrás en el chándal, rollo transportador de ángulos, Cámara Lenta. Eso hubiera sido gloria total.
Y sí, porque lo que tenemos claro es que slow motion nunca.
No.
Es cámara lenta.
Ni slow-mo tampoco.
Slow-mo.
Tampoco. Ahí slow-mo del Bosque.
Te ha gustado, ¿eh?
De San Emi.
Te ha gustado.
Bueno, como ha nombrado...
¿Alguno más que recuerdes de
Héctor del
Mar? ¿Alguno más que recuerdes de Héctor del Mar, Patch?
Algarrobo Arteche, por ejemplo, Algarrobo Arteche está bastante grato. El Puma Santillana. El supersónico Juanito Gómez. Pulpo Arconada, decía. Este era muy malo, malísimo. Hugo Tequila Sánchez.
Hugo
malísimo.
Tequila Sánchez, sí, sí.
Malísimo, o sea, pero malo de maldad. Sí.
Qué bueno.
Manolo Ceja Sánchez.
Manolo Ceja Sánchez.
Era bastante malo también.
Bubú, le llamaba Fernando. Bubú
Hierro.
A Fernando Hierro. Bubú.
Sí. Pero ¿por qué era? Porque era el amigo del oso Yogi, decía. Sí, pero sí, ¿qué sentido tenía eso?
No entendía. No.
Eso, o sea, ¿por qué Hierro era el amigo del oso Yogi?
No entiendo. Pues se parecía, no sé.
Hay motes que no hay que explicar.
Efectivamente. No.
El oso Yogi era Ballesteros, según nos dijo.
Tanque Stilike, puede ser de él.
Tanque Stilike, sí. Correcto.
Ese no lo conocía yo.
Sí.
Pues nada.
Ese es bueno también.
Un grande Héctor del Mar. Mira, hablando de tanques y de... Antes has nombrado el avioncito, Rambert.
Sí.
Yo me he acordado de la avioneta del desierto, que es como se conocía a Basir. ¿Os acordáis de Basir, jugador, sí, del Deportivo?
Bien bueno, ¿eh?
Era un buen futbolista. La verdad que tuvo... El otro día hablábamos de Nurdin Naibet, como uno de los grandes centrales de la liga en su... Sí. Bueno, principios de siglo. El Deportivo tuvo tres... marroquíes muy buenos, tres apellidos marroquíes, podríamos decir. En este caso, Naibet, Hadji y Basir, ¿no? Que vino precedido de una noticia que nos ajusta a la realidad, que es que le llamaban el Maradona del desierto.
Hombre.
Ya sabéis, la tendencia que tenemos de decir el Maradona de yo no sé dónde, ¿no? El Maradona de Humanes, Antonio Pacheco, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Resulta que Basir llegó aquí como el Maradona del desierto y al poco se supo que no le apodaban así, sino la avioneta del desierto. Pero que así que me gustó más lo que dijo Lendoiro, que me suena que ya lo contó alguna vez, pero bueno. Lendoiro dijo que era el nuevo Amancio cuando llegó Basir. O sea, una comparación absolutamente fuera de lugar. O sea,
de época. Fuera de tiempo.
Ni había necesidad, ni creo que se pareciera a Vega de Gea, era un buen futbolista, Basir, pero no, creo que no sé. Igual le pillaron a Lendoiro después de una noche de negociación, ¿no? Antes de irse a la cama o algo así, y dijo esto.
A mí me sonaba, y lo he buscado, porque me sonaba que también le llamaban el Maradona marroquí. Sí,
no, que vino precedido de...
No usaban el Atlas como...
El Atlas, ¿no? Muy bueno.
Los que sea del de Marruecos es no sé qué del Atlas.
El no sé qué del Atlas, sí, sí.
Ah, pues también.
Lo que sea.
Luego tengo uno también en ese sentido que creo que es bueno. Pero bueno, vamos ya con la siguiente ronda, Lucía. El cuarto, si no me equivoco.
Vale, mi cuarto elegido es Carlos Discoteca Núñez. No sé si...
Este no lo conocía yo.
Bueno, ya sabéis que los argentinos son unos genios poniendo apodos. Y bueno, este es un futbolista de Liverpool y el Peñarol que le llamaron Carlos Discoteca Núñez, entenderéis, porque llevaba una vida tranquila, jugaba mucho a la play, de recogimiento.
Lectura. Bueno,
de lectura, sí, monacal casi. Pues Carlos Discoteca Núñez, con el paso de los años, cuando ya fue sentando cabeza, fue renegando de su mote. Y entonces ya dice como que decía que ya le parecía ofensivo que le siguen llamando así. Y claro, pues luego había titulares como la nueva vida tranquila de Discoteca Núñez.
Podían haberle ido modificando, ahí, por lo menos, ¿no?
Claro,
Boite Núñez.
Boite. Tardeo Boite. Núñez.
Tardeo, ostras. Ojo, ¿eh?
Tardeo Núñez, me gusta.
Te gusta, pues, me gusta.
Me parece un gran mote, Carlos Discoteca Núñez. Sí,
sí. Es que me imagino las luces, ¿no?
Maravilloso.
Te lo imaginas a lo Tony Manero, a este hombre, sí, sí, ¿eh? Entrando ahí en el local de turno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, supéralo, Carleto, supéralo tú ahora.
Bueno, un clásico, yo creo que también he hablado de él, pero de pequeño era para mí muy, muy potente. Acordarnos de Enrique Mazinger Basauri. Era guardameta, guardavallas de Club Atlético Osasuna,
sí.
Club Atlético Osasuna de Pamplona, La Salud, y era, bueno, un portento físico, un bigardo tremendo, además estaba tirando a pecho palomo. O sea, era, sí, como solía ser entonces una determinada gama de porteros. Fue portero de. Había sido portero del Valencia, de la cantera del Valencia. Tuvo una. Vasco se lo llevaron jovencito, fue de la cantera del Valencia. Estuvo en el Alavés en segunda, de ahí pasó a Osasuna. Y son los, sobre todo los primeros años de Osasuna en Pamplona. Tu hermano Pach seguro que le tienen un altar,
sí,
luego no acabó funcionando, ya le superó Roberto, incluso Vicuña, que era el eterno suplente, ya empezó a jugar más que él.
Lo que te iba a decir, gran duelo Basauri y Vicuña por la titularidad en un momento dado.
Pero sí. Mazinger, que era la serie que veíamos todos los niños en los 70, finales de los 70, primeros de los 80, era muy, muy, muy... No sé, era muy evocador que era un portero que se llama Mazinger.
Sí.
Y creo que también lo he contado, porque aquí Lucía, o sea, yo también me caracterizo por repetir, sí, anécdotas continuamente.
Bueno. Sí, Mazinger ya es el quinto programa que sale.
De anécdotas, pero en cuarto de GB, en mi libro de lengua castellana, en Barcelona, creo que era de Vicens Vives o de la editorial. Había dos editoriales muy catalanas de los libros de texto en mi época. Era una Casals, la editorial Casals, y otra la editorial Vicens Vives. No recuerdo ahora si era Vicens Vives o Casals, pero en el libro de lengua castellana a veces ponían un texto de un periódico, recortaban, ponían el trocito del papel y había que hacer comentario de texto. Pues el texto era sobre que mi señor padre no había podido marcar el gol 100, su gol 100 en liga, ante Mazinger Basauri, ante el portero Mazinger Basauri. Con lo cual, mi imaginario de Mazinger Basauri, de lo que suponía Mazinger Basauri, aún era más, más tremendo. Luego ha sido entrenador de porteros en Villarreal, volvió al Mediterráneo y tal, y su hijo ha sido futbolista también, y no sé, me parece muy mítico. Y me da pie esto a recordar a todos los espectadores que vayan, Pach sobre todo, que lo tienes cerca, a ver la estatua de Mazinger Z que hay en un pueblo de Tarragona.
Ah, sí. Eso lo he oído, tío. Y no he oído.
Muy mítica.
Sí.
Hay una estatua muy chula que hizo alguien, y no sé deciros muy bien, en la urbanización más de plata en Cabra del Camp, en el Pla de Santa María. Y hay una estatua, pero muy, muy guapa.
Sí, sí.
Cuando hacemos el programa en directo desde la estatua de Mazinger.
Pero que mide igual 10 metros o así de altura, ¿eh? Pedazo de está ahí, puedes jugar alrededor de ella, sacarte fotos, tal.
Porque Patch veranea cerca, o sea que tiene que ir allí de reportero. Perfecto.
Por lo que sea, el promotor de esa urbanización le molaba y plantificó ahí una. Igual dejó los baños sin alicatar de alguna de las casas de la urbanización.
Pero la estatua de
Mazinger, full equip.
Compensa. Compensa.
En serio, muy chula. Muy recomendable.
Qué bueno.
Pero esto, claro, es que esa analogía es totalmente la que has contado. Es como cuando en Amanece que no es poco, le dice Luis Tiges a Resines que para qué quiere a su madre si le ha comprado una moto. Pues exactamente eso. O sea, ¿tú para qué quieres baños alicatados teniendo una estatua de Mazinger? Joder, a ver, no, es que estamos aquí hablando de cosas que no tienen prácticamente sentido, ¿no? Pues es así.
Sigue tu patch.
Pues... yo voy a hablar de una gloria del conjunto rojiblanco madrileño, ¿no? Este equipo simpático, vecino, ¿no? Que es Matt Doherty, mis queridos amigos, ¿no? 16 minutazos vistiendo la rojiblanca, ¿eh? No sabéis ni quién es Doherty.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
No sé de qué me estás hablando.
Pero coño, la temporada, es que fue la temporada pasada. Lo trajeron cuando salió Trippier, lo trajeron.
Trippier, por favor.
Sí, bueno, pues eso. O sea, Doherty.
Sí, es verdad. Sí, pero lo que no sabía es que había llegado a jugar.
Dos partidos, 16 minutos.
Vale, sí, sí, sí.
Pues Matt Doherty, lateral de irlandés de calidad
menos
extrema.
Menos que Swiss Borucha.
Sí, exacto. De calidad extrema. Apodado por sus compañeros, creo que del Wolverhampton, muy mítico, Doherto Carlos.
Buenísimo.
Doherto Carlos. Ahí lo tenéis, amigos.
Ese es el mejor apodo. El mejor apodo desde que a Higuaín lo llamaron Igualín que Ronaldo.
Igualín que Ronaldo, exactamente. Igualín que Ronaldo.
Igualín.
Muy bueno. Me encanta, Doherto Carlos.
Doherto Carlos.
Yo estaba, vamos, no sé en qué partido jugaría, estaba convencido de que no había debutado este chico.
Voy a mirarlo, pero dos.
No, puntos, si lo dices, será que es así, ¿eh? Será que es así.
Ahí yo creo un capítulo, un día que hagamos de verdad documentación.
Sí.
Este es muy de portada del Sun o de portada del, ¿no? Del Evening Standard, ¿no? Portada de diario sensacionalista que metían unos palos con los apodos, muy guapo.
Te digo, dos partidos, escasos minutos quizás, 16 en total, pero decisivos, ¿eh?
Sí, sí.
Atlético Madrid 6, Sevilla 1, sale faltando 12 minutos. Atlético Madrid 5, Cádiz 1, sale faltando 4. O sea...
no arriesgó ni, vamos, el cholo ni un milímetro.
Viene el cholo ahí, ¿eh?
Como se decía antiguamente, salió para cobrar la prima.
¿Este porque? Sí. He dicho yo Trippier, pero no es Trippier, ¿no? ¿A quién sustituyó este? No, porque Trippier se fue dos temporadas antes.
Trippier puede que se fuera un poco antes. Sustituir, yo creo que no sustituyó.
Fue en un mercado de invierno que salió alguien y tuvieron que traer a alguien de Brisa corriendo.
¿Se fue en invierno Trippier? No me acuerdo de eso.
No me acuerdo, tío. Estoy mezclando cosas a lo mejor.
Pero
Me suena que sí,
pero... O sea,
no quiero que mis espectadores pierdan la confianza, ¿sabes?
Después de tanto, con lo que nos ha costado ganarnos la confianza, claro, como claro, fuente rigurosa, claro. ¿Verdad?
Metiendo...
¿A dónde ha ido a parar Doherto Carlos? Que ahora quiero seguirle la pista.
Doherto Carlos ha vuelto al Wolverhampton.
Ah, ha vuelto, vale.
Donde nunca debió salir.
No, venía del Tottenham, ¿eh? Estaba en el Tottenham cuando vino al Atleti. Ah. Y tampoco jugaba en el Tottenham.
Por lo que sea también.
Por lo que sea, sí.
Gran fichaje.
Doherto Carlos.
Bueno, voy con el señor Iván Rosado.
Buah, es que este es muy bueno.
Iván Rosado, delantero mítico del Recre, de donde estuvo, en Osasuna también.
En
¿no?
la Salud. Sí. En el Racing, ¿no?
Estuvo en la Salud. ¿En el Racing?
¿No?
Racing no, bueno, no me suena, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Bueno, y la gente dirá, ¿Y qué apodo tiene Iván Rosado? Pues ese, Iván Rosado era un apodo, ¿no? O sea, él se llama Juan Manuel Rosado. Mojarro, también habría sido una gran opción, ¿no? Mojarro, como nombre artístico. Pero resulta que le llamaban Iván en su casa porque se portaba muy mal desde niño. Y entonces era tan malo, tan malo, tan malo, tan travieso, que decían, este niño es terrible, es terrible, terrible, es Iván el terrible. Y se quedó con Iván.
No. ¿Sí?
Sí, sí, esto no me lo he inventado, no tendría capacidad de inventarlo. Y por eso se le conoce como Iván Rosado, pero es un apodo, no es su nombre. Bueno. Esa te la sabías, ¿no, Patch?
Sí, me la sabía.
Insuperable. Es
que yo no tenía la menor idea.
Por un momento he pensado, cuando has dicho que era, su nombre era un apodo, he pensado que le habían puesto Rosado en Osasuna por el vino. El Rosado,
claro,
de Navarra, pues, ha dicho algo así.
Es aún más absurdo. Sí, sí. Y,
pero esto
y...
de cambiarse de naming tiene mucha tela, ¿eh? A mí me pasó una cosa absolutamente absurda, tío, que es que un día en una agencia en la que trabajaba fichamos a una directora de arte que se llamaba Susi Bilbao. Yo la entrevisto a Susi Bilbao, no sé qué. Bueno, pues venga, fenomenal, vente para acá. Y entonces un día me llaman de administración que si Estíbaliz Martínez Pérez que ha pedido vacaciones, que si se las apruebo o qué. Digo, ¿quién es? ¿Qué cojones? Y resulta que era Susi Bilbao, era nombre artístico de una directora de arte normal de una agencia de publicidad. Tenía un nombre artístico, colega, o sea.
Pues si Estíbaliz es bonito.
No, pero me lo invento también.
Inventado una vez más, vale.
María Josefa Jiménez de los Santos, yo qué sé. O sea, no.
Creo que también he vuelto a contar, pero ya que está aquí Lucía, en referencia de ella.
Por supuesto, adelante.
En un día, tú sabrás porque en Vigo seguro que es igual. En las emisoras locales, algún día hacen como en un restaurante, hacen como la tertulia de la semana en un restaurante que la paga un restaurante y tal, ¿no? Pues en Ser Gijón, un día que me pilló por Gijón, me llamó Manfredo Álvarez. Y solía ir un jugador cada semana, iban rotando. Y ese día llevaron a Pichu Cuellar. Y ese día, que estaba en su primera temporada en Gijón, luego se pegó un montón de años. Y ese día a Pichu Cuellar solo se le ocurrió decir que él preferiría que no le llamaran Pichu. Por lo que sea, ¿no? Bueno, pues no le sonaba muy bien. A mí, bueno, no me parece tan
malo. Cuellar, que Cuellar es bonito, o sea.
Es Iván también, ¿no? Es Iván.
Sí, sí.
Otro travieso.
Pero él es Iván de verdad, ¿no?
Exacto. Y al acabar la tertulia, se fue un poquito antes, luego nos quedamos los típicos tal. Manfredo, lo puedo decir porque es un fenómeno. Manfredo Álvarez, autor de la fabulosa frase: el Sporting tiene más dudas que los panchos en medio de un partido. Dice: este, por mis huevos, que se va a quedar Pichu para toda la vida. Y efectivamente...
Así fue.
Lo tenía fácil, pero...
Ya está hoy.
Así fue. Así ha sido.
Yo creo que la siguiente frontera de saber empatar, si me lo permitís, es que vamos a tener que empezar a traer invitados extranjeros para que Carreto les cuente las anécdotas, ¿sabes? Igual esto en Alemania no se ha llegado, pero una vez estaba Manfredo sentado con...
En inglés, puedo contarlas.
O sea, Sid Lowe. Y que se lo cuente, por ejemplo. Bueno, vamos con la última ronda ya, ¿no?
Fenómeno.
Lo hemos dicho todos.
Sí.
Venga, pues Lucía, ¿cuál es tu último apodo de hoy?
Pues mi último también es uno que me da a mí como... No me gusta. No me gusta y por eso lo he traído, que es Muniain Bart Simpson. Me parece...
Sí.
Me parece forzado. Ridículo.
Ridículo.
Forzado,
peor,
ridículo.
Peor que forzado, ridículo, directamente.
Me parece absolutamente ridículo y sobre todo me parece ridículo que haya gente que lo siga usando. Cuando sí. Ya la fase está de precocidad. O sea, yo creo que hay apodos que hay como que usar un determinado tiempo y ya a partir de ahí. Y Muniain Bart Simpson es uno de los que a mí, cuando lo escucho a día de hoy, me hace girarme. Sí, no me gusta. No me gusta. Yo no sé si a Muniain le gusta que le sigan llamando así. Es cierto que durante una época lo reivindicó porque salió una vez con la camiseta de Bart Simpson y hacía ahí como juegos con el apodo, pero bueno, ya está.
A mí no me disgusta, bueno. Fíjate.
A mí sí.
No, que a mí me funciona y en casa los peques sí que les ha funcionado bastante. Y bueno, ha logrado que se me parezca a Bart Simpson. No sé, pero ha logrado esa extraña cosa de que es que se me parece, es verdad.
Vamos a ver si sigue Muniain el año que viene, ¿no? En el Athletic, que creo que acaba contrato.
Está jugando poco, ¿no?
Y está jugando poco y cobra mucho. Bueno, ya sabéis que en el Athletic, las estrellas especialmente tienen sueldos muy altos y claro, un suplente.
Bueno, pero pues... como Bart Simpson conseguirá sus objetivos.
Sí, sí, pero lo que es que cobra lo de Bart y lo de Homer, me parece que cobra Muniain. Carleto, ¿cuál es tu último apodo?
Pues mi último es, bueno, voy a un clásico porque me gusta mucho y no he encontrado muchos, a ver si vosotros recordáis alguno más. A mí me gusta mucho Piru Gainza, el Gamo de Dublín. O sea, me parecen motes, o sea, porque esto es del Maradona de los Cárpatos, no sé qué, es como muy, bueno. Pero me gusta que se recuerde a alguien por haber hecho algo, una gesta en algún sitio.
Sí.
Y bueno, por supuesto, Piru Gainza, mitiquísimo extremo izquierda del Athletic Club de Bilbao durante casi 20 años o 20 temporadas. El hombre que más copas del rey o más copas del generalísimo o lo que queramos ha ganado en la historia del fútbol español, una más que Messi. Lo he tenido que mirar, me he dicho, hostia, Messi, este ganó 7. Messi,
un récord que no tiene Messi, increíble. Sí. Hay récords que no tiene Messi.
Estaba ahí.
Qué bueno.
Sí, sí. Y lo del Gamo de Dublín fue por un partidazo que se cascó contra Irlanda en Dublín en 1949, que creo que era la primera vez que España ganaba en 13 años, desde que ganó en 1936 en Lisboa, no ganaba fuera, llevaba 13 años sin ganar fuera, tampoco es que jugaran muchos partidos. No. Pero ahí se debió cascar un partidazo, de volver loco al lateral, y ya fue el Gamo de Dublín. Y eso me flipa. Y otro que recuerdo es el Gato de Odessa por...
Sí, ese es el que iba a decir
por
yo.
Por García Ramón, ¿no? Por el partido... Ramón. Y no sé si recordáis alguno más, pero me suelen gustar porque tienen como empaque. Bueno, aparte, Gamo es un tipo de animal bastante... Los animales, ¿no? El tigre tal... Pero llamarle a uno Gamo ya me parece de categoría. Y de categoría, como diría el gaditano. Y el Gato de Odessa mola bastante también. Por Odessa, que era una película, sí. pero bueno.
Eso entiendo que fue un partido más, que fue un partido en Madrid en la Copa de Europa, entiendo, ¿no?
Al Dinamo de Kiev, que jugaron de rojo.
Es verdad, sí. Sí, sí, que muy cuando guapo. Sacaron la equipación hace 10 años o por ahí, rojo. Se recordó el partido ese de Odessa. Sí,
y, sí. Sí. Uh-huh. ¿Recordáis alguno más así de porque hubiera...?
Estoy intentando recordar, pero no...
No me viene ahí uno.
Y Rubén Cano tenía que haber sido el tronco de Belgrado, pero no.
Hombre, así es.
Rubén Cano, ¿cómo es que no tenía apodo, Paz?
No tenía apodo, ¿no?
¿No? ¿Ni en Argentina siquiera?
Vamos.
No era ni el negro Cano o algo así. En Argentina todo el mundo tiene su
apodo. Todo el mundo tiene, sí, pero no lo recuerdo.
Pues venga, di el último tuyo.
Otro argentino. Porque me gustaba mucho el naming. A este no le vi jugar porque era yo pequeño incluso. Miguel, date cuenta, ¿eh?
Fíjate si ha llovido.
Claro. Que es el Chupete Guerini. Es que muy sonoro, muy bien. Guerini, jugador...
¿Qué tal era?
¿Eh?
Yo no le vi.
Era bueno, era falso extremo izquierdo, así. Y... Jugó en Belgrano, en Córdoba, le fichó Boca y a los 5 minutos se lo trae el Málaga, no sabemos muy bien cómo. Jugó una temporada y luego le ficha el Madrid, está 4 años y nunca es titular. Siempre juega 15 partidos, 18, ese tipo de cosas. Pero sí lo recuerdo, yo lo recuerdo de los cromos. O sea, sí, claro, yo todavía el fútbol casi no lo veía, pero los cromos los hacía. Entonces el cromo de Guerini también, que tenía una dirección de arte muy argentina, así con el pelo largo... Era raro, contrastaba con los demás jugadores del Madrid. Y luego el Chupete, lo que he leído es que cuando se acabó, o sea, estuvo 4 años en el Madrid, le hizo una oferta a Talleres de Córdoba, que es su equipo, el que es aficionado, y se volvió, tío. O sea, se volvió, pero diciendo que el Madrid le quería renovar y dijo que no. Sí, se piró y se volvió para... Que es muy heavy, ¿no? Un jugador así que no renueve. Y me mola mucho porque se murió hace poco, hace relativamente poco, y en los obituarios han recuperado una entrevista que hicieron en Olé, en el que decían: a pesar de que no hizo un gran rédito económico en su carrera, vive aquí en el barrio, no sé cómo, en un buen barrio, dice, porque cobra la jubilación en euros.
Ah, amigo.
Porque se queda a vivir en España después, y entonces tiene la jubilación, tacata, y claro, con eso entiendo que, salvo que ahora Milei diga lo contrario, en Buenos Aires eres capitán general, claro.
Hombre,
claro, al cambio.
Claro.
Sin duda. Bueno, pues voy a cerrar yo con una fórmula que creo que no hemos tocado, que es coger un apodo que ya está puesto, pero hacerlo local.
Ah, muy bonito.
Uh-huh. O sea, se me ha ocurrido dos ejemplos. A vosotros igual se os ocurre alguno más, ¿no? Rafa Márquez, por ejemplo, pues no era el Kaiser, que era un apodo que ya estaba cogido. Era el Kaiser de Michoacán, que claro, es muy sonoro,
sí,
¿no?
Sí.
Y también con el Kaiser, que me extraña que no haya salido antes.
Carmelo
Beckenbauer de la Bahía.
Uh-huh.
Que es increíble. O sea, es
muy bonito.
Quizá el mejor apodo, mi apodo favorito de la historia del fútbol, ¿no? El Beckenbauer de la Bahía.
Buenísimo.
Tenemos el Romario de Aldaya, Juan Sánchez, que dijimos hace poco.
Romario de Aldaya.
Que también jugó en el Celta, Juan Sánchez.
Sí, sí.
Había alguno más, ¿no? Maradona del Polígono, puede ser.
Antoñito.
¿Alguno por ahí?
¿Antoñito? ¿El
Antoñito.
Antoñito. Yo creo que era Antoñito. Sí.
Antoñito me suena que era el Maradona del Polígono.
Bueno, me gusta.
Este tipo de apodos me hacen mucha gracia, pero...
Son muy buenos estos, sí.
Pero ninguno como el de Carmelo, para mi gusto. Y el que no tenía apodo, creo, era Paqui, ¿no?
No. Yo creo
que no hay. No hay
ahora,
apodo.
Yo creo que le vamos a llamar Glorieta.
El Glorieta.
Vamos a la Glorieta, Paqui, venga. Bueno, pues ya estamos en la Glorieta Paqui, el tramo de opinión más importante del YouTube español, que hacía tiempo que no lo decía. Hoy Patch se lo ha currado mucho porque la pregunta se podía esperar, pero claro, para formular esta pregunta ha tenido que darle a la cabeza e inventarse una serie de apodos para futbolistas o para personajes de actualidad del fútbol. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es: ¿aprueban ustedes estos apodos de nuevo cuño? Si os gusta el apodo, pulgar para arriba, y si no, pulgar para abajo. Y el primero que tenemos hoy es Jude Don Perfecto Bellingham.
Pero bueno,
Fats, te quedas solo.
Pero como que...
Es que es como peyorativo, ya. Decirle a alguien Don Perfecto es como peyorativo.
Sí. Ay, es que... Don Perfecto.
Claro, pero es que... Está bien, no es Don es Perfecto.
Es lo típico que me llamas tú a mí, Don Perfecto, claro, absurdo.
Don Perfecto Mister absurdo,
Proper.
Claro.
Don Limpio.
Mister Proper.
Sí.
Don Limpio. No ha salido ese. Pero de no Leticia, Mister Proper también, ¿eh?
A mí sí conseguimos que dejen de sonar los Beatles con Yuba.
Claro,
bien.
Joder, madre mía. Qué pesadilla.
Es complicado.
Qué pesadilla.
Si el apodo aporta, pues ya a favor.
Sí. Se podría negociar.
Segundo apodo de la glorieta de hoy es Damián Fairplay Suárez. Yo no, muy porque fácil. Ya estamos con el chiste fácil, siempre con el Getafe.
Pero bueno, pero...
Es que...
Pero no, estamos como siempre.
Que me
censure. Me acabo de comer, cuando se está grabando esto, me acabo de comer un anchoneta Getafe con papas, que ha habido un momento... en el que ha empatado la cheneta, que he temido por mi vida ante una prórroga.
Sí, aclara que lo estabas comentando en Movistar Plus, que no es estaba que no tienes gustos raros.
Sí, exacto. Estaba comentándolo en Movistar Plus, comentar por decir algo, vamos, porque lo que he perpetrado, porque uno se va adormilando, su cerebro se va... Ostras, pero es que o sea, ha puesto a Domingo Duarte de medio centro. O sea, una cosa, ha sido un orgullo.
Que no tiene.
Además, seguro que había clima cálido, ¿no? En Getafe hoy.
Era fuera.
Era, de hecho era.
Ah, era fuera, vale.
Era en un tiñento. Eso, por ahí he podido contar alguna. Regar.
Vale.
Con ¿Has hablado del paso de tu padre?
En el Ontiñento.
¿El paso de tu padre por allí o no? ¿Has contado?
En el Clariano.
tercer apodo de hoy, Lamine Yamal, apodo Yamin.
Yo, es que, a ver, pues lo voy a explicar.
Porque...
Explícalo.
Hay que, a ver, hay un cristo aquí importante. Entonces, para mí, Yamin tiene lo bueno de Lamine y lo bueno de Yamal. Entonces, unificamos Yamin y ya está. Y nos dejamos de Yamin, Yamal, Yibun, Yimil.
Yo creo que es como, no sé si se llama apócope esto, ¿no? Como sí, Navidad de Natividad, ¿no? Que comprimes.
Sí, apócope.
Sí. Exactamente.
Pues igual, de Lamine Yamal.
Ya está dudado si era su nombre así.
Claro, por eso.
Ya, mi cerebro ya como que no gestiona bien ese nombre.
Se genera una cosa nueva y para adelante, ¿no?
Porque... ¿Cómo va tu lista, Miguel, de gazapos con...?
De Lamine Yamal, bueno, la he dejado un poquito en stand-by porque, bueno, creo que ya hizo gracia en su momento y tampoco hay que explotarlo, pero fueron bastantes, ¿eh? Fueron más de 10.
Sí.
No sé si Lucía se le habrá escapado algún...
Muy probablemente, porque tengo un poco de dislexia, o sea, seguro que sí.
Oye, este entra dentro de una categoría que no hemos, aunque sea de refilón, hay que tocar, que es el de la, el de como no sabemos pronunciar, decimos, ¿no? Faruk Hasibeyik,
Pepe,
Dasaev, Rafael, ¿no? Había uno de
Marinakis Maripaki, buenísimo. Petros Marinakis Maripaki.
Maripaki.
Espectacular.
Había. Este me lo me perdí estos dos, pero dos japos. Uno era Sollillo y lo llamaron Josillo del Valladolid.
No me lo sabía,
muy buena.
Y bueno, luego que a Lee Chun-so, de la Real y del Numancia, en Donosti directamente le llamaban Chacolí.
Tiene un punto
racistón pero bueno, vamos a dejarlo.
Chacolí.
Como no sabemos pronunciar, Chacolí, venga, Chacolí.
Pues ahora.
Siguiente nombre es Kylian Tic-Tac Mbappé. Mira, a mí sí me ha gustado este hombre.
A mí me ha gustado, me ha hecho gracia.
A mí sí. Patch, tu propio apodo no te gusta, ¿cómo se come esto?
¿Ya? Bueno, porque yo soy un hombre que no pienso que mis gustos tengan que ser los de la mayoría, a diferencia de otros.
Bien, bien. Siguiente, este no lo entiendo muy bien. Manu Perro Sánchez. O sea, sé pues, quién. Sé lo que por dónde quieres ir, pero.
Claro.
Es una combinación, ¿no? De
claro,
apodos.
O sea, claro, como es defensa, ¿no? Pues. Características perrunas, ¿no? De
perseguir. Vale, sí, te lo compro.
Entonces meto Perro Sánchez ahí y yo creo que podría funcionar perfectamente. Porque igual hay algún otro Perro Sánchez, por lo que sea, pero yo creo que podría funcionar perfectamente.
Ya sabes lo de que más sabe el... ¿Cómo es eso? Más sabe el Perro Sánchez porque por perro que por Sánchez.
Perro que por Sánchez, efectivamente.
Carleto, tú no lo compras esto.
No lo has visto.
Política.
Nah. Aquí pasamos de puntillas siempre por la política. Siguiente es Álvaro por poco Morata. Aquí has estado fino.
¿No te gusta, Lucía?
Lucía no le ha gustado, pero yo creo que has estado fino aquí, ¿eh?
Obviamente el día que a Morata le pongan, hay que ponerle Manolito. O sea...
Manolito. Es que será de Bayor.
Álvaro Manolito Morata. Además es que es Manolito Morata. Ya creo que es lo suyo. Además, en agradecimiento a su excelsa labor por los desayunos y meriendas de este... Sobre todo de Madrid, ¿no?
Y un
producto muy madrileño.
Absolutamente licht. O sea, productos que en absoluto engordan. No. Cero azúcares.
No.
Me recuerda al...
Todo natural.
Tú creo que Miguel eras muy de los Simpson. Al pastel ese que se come, ¿no? Que quieren asesinar a Bart cuando es crítico
al Fresh Swiss. Ah, no, al pastel de Homer, sí. Que le hacen una bomba.
Eso, a Homer.
Sí.
Quieren asesinarlo porque es crítico de...
Gastronómico.
Pues cada Manolito es un poco una bomba de mantequilla. Sí.
Los Manolitos son gloria bendita, ¿eh?
Para los que no sean de Madrid, porque yo creo que es muy de Madrid, ¿no?
Bueno,
no
hay ya hay franquicia
ya, ¿no?
Tienes un puestaco en el Splau, macho, en
Barcelona,
en Cornellà, o sea que yo
sí. Bueno, salido de Madrid también.
En la zona nacional.
He salido deprimido de ver al Español y me ha atizado unos Manolitos, me lleva una caja, pero vamos, o sea, pero con todas las garantías.
Me acabo de dar cuenta que he confundido los Manolitos con los Miguelitos, o sea.
Es que eran los que iba a reivindicar yo, los Miguelitos. de la Roda.
Me van a matar en Albacete.
Muy a favor de los Miguelitos, muy por delante de los Manolitos. Los Miguelitos,
los Miguelitos muy superiores.
Es un dulce serio, los Miguelitos.
Está mal que lo diga yo, pero los Miguelitos muy superiores a los Manolitos.
Muy superiores.
O sea, hay que hacer una parada para comprar, es obligatorio.
Absolutamente.
Sí. Allí donde Zidane no pasó del empate, ahí hay que parar a repostar y a comprar Miguelitos. Bueno, nos quedan dos apodos. Aquí Patch tenía que dejar la suya. El siguiente es Xavi Excusito de Tarrasa Hernández.
Muy a favor. Muy a favor.
Yo me estoy riendo, pero gusta, voy a votar que no, porque me parece ya un poquito Excusito. Lo de Damián Suárez también.
Además, Tarrasa a la manera de Juan Antonio Samaranch en los años 70. ¿No?
Exacto.
Un poco de...
Sí, sí.
Un castellano antiguo.
Y el
me
último.
Gusta mucho, este me ha gustado.
El último, no sé si te va a gustar este, Lucía.
Muñeco articulado, que... es un poco muñeco articulado, Excusito de Tarrasa.
Prosiquito, ¿no? Un poco prosiquito.
Prosiquito.
Este está clarísimamente dedicado a nuestra invitada de hoy.
A ver, ¿a quién del Celta os habéis metido?
Gabri, vale, sí, me equivoqué, Veiga.
Venga, gracias, a favor.
Pleno para sí. Gabri. ¿En qué situación está Patch ahora este señor? Que se fue... situación económica buena, entiendo, pero...
Sí, ahí va bien. Justo marcó el otro día, el fin de semana. Sí, muy
pero
gol.
Le echaron de la selección, me lo he soñado eso. Le echaron de la
convocatoria.
¿Cómo?
No tuvo una movida con...
No, yo creo que no le convocaron o algo así, o no jugó. Pero echarle...
No me consta que le echaran, ¿no?
No.
O sea, tuvo alguna movida que no era deportiva con el seleccionador.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿O con Santi Denia?
Creo que sí. Joder. Le quitó en un partido. Joder, no me acuerdo.
¿Salimos,
si es que quitó...
¿Salimos con 9 después del descanso o cómo fue eso?
Eso madre mía.
No, pero...
Tenemos un catálogo, la verdad.
Lo que sí que he oído es esta, que no, que estaba como que quería volver al Celta, pero que no se le podía reinscribir porque como ya había sido inscrito antes, no podía volver.
Sí, hubo ahí un rumor de que igual volvía en el mercado de invierno, pero sí. Se descartó porque no es posible. O sea, no se puede hacer esta gestión.
Es el revulsivo que os hace falta.
El revulsivo nos hace falta, sí, varios.
Yo creo que hace falta alguna cosa más, ¿eh? Pero...
¿Estáis siguiendo la Liga Árabe?
Hombre.
Todos los días.
Marca.
Todos los días.
Yo todo lo que dé marca, lo sigo.
Bien. No, pero...
no la sigo mucho, la verdad. Solo sigo los goles de Gabri Veiga. De Gabri... ¿cómo era?
Sí, vale, me equivoqué, Veiga.
Sí, vale, me equivoqué, Veiga.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.